Avui és 20N, fa 44 anys que va morir Franco, i nosaltres hem convidat a un personatge a qui no se li ha acudit res millor que presentar precisament avui unes memòries on parla de sexe, drogues i rock and roll, i on posa els hereus del franquisme de volta i mitja. El llibre és La fúria i los colores, i el seu autor és ara una estrella de la tele, a qui saludem a aquesta hora des dels estudis de RAC1 a Madrid. Gran Wyoming, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Què tal? Bueno, se ha dicho guapo muy, de manera muy vehemente aquí en el estudio en Barcelona.
Bueno, hay gente inteligente en todos los sitios, básicamente.
Oye, 20N, ¿no había otro día, no? ¿Cómo ha ido esto?
Yo soy un mandado. La editorial, que es catalana, ya sabes qué cosas tienen. Los catalanes siempre son estrambóticos.
O sea, ¿no estaba premeditado?
No, creo que no. Fue Franco el que decidió morirse el día de mi presentación. Bueno, allá él. Si los escribo antes el libro.
Ahora a los franquistas se les llama nostálgicos, Wyoming.
Bueno, siempre se está maquillando la realidad. En parte algunos para sobrevivir y en parte para meternos la doblada, lógicamente.
En el libro dices, para mí el franquismo, el fascismo, el facherío, o como se le quiera llamar siempre, ha estado presente. Tengo un sexto sentido, como los niños esos que ven muertos, que me permite detectar esta inmundicia por doquier. Es como un detector de fachas.
Sí. Bueno, es que aquí se ha vivido una especie de mitología extraña que no ha servido para nada. Y era que el 20N de 1975 se murió Franco y con él todos los franquistas que había en España. Y, bueno, esto es muy complicado. En primer lugar porque, vamos a ver, si no lo entierran, todavía hay cola allí, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba esa gente? ¿Dónde ha ido a parar? Yo hoy he tenido que contar, porque he tenido una rueda de prensa con motivo de la presentación del libro, y contaba una anécdota que me pasó con una reunión de corresponsales extranjeros que me llevaron a mí porque hacen entrevistas así a personajes, supongo, relevantes, como yo. Entonces, una de las preguntas que me hicieron hace unos años era por qué precisamente en España, que el fascismo triunfó y estuvo durante 40 años, no tenía ningún partido de extrema derecha con representación parlamentaria. Y le dije, eso lo dirá usted, están en el gobierno hoy. Y entonces se rieron mucho porque piensan que soy un ser extravagante y tal, pero es la realidad. O sea, el señor Aznar es un heredero directo de aquello. Lógicamente, el fascismo del siglo XXI no es exactamente igual que el del año 36, pues no. Pero que igual que los comunistas, no son los que tomaron el Palacio de Invierno, pero que sí que siempre han estado. Y de hecho Vox, que es lo que escandaliza hoy a la ciudadanía, por su puesta en escena, fundamentalmente, porque dicen cosas muy parecidas, siempre han estado. O sea, la gente, ¿de dónde han salido? Coño, pues esto es una escisión del Partido Popular. O sea, y su máximo representante, pues estaba cobrando hasta hace dos días de Esperanza Aguirre un sueldo por quedarse en casa. O sea, entonces, ¿a qué viene la sorpresa? Es que no lo entiendo. La gente se cree que han llegado en paracaídas.
Sí, sí, es verdad. Además, hablando de anécdotas, digamos, franquistas, tú del 20N, del 75, te enseñaron una pistola en un bar. Y ahora el señor Abascal también va con pistola. Tampoco han cambiado tanto las cosas, ¿no?
Bueno, ya sabes que siempre la llevan por seguridad. Y joder, se van quitando obstáculos de en medio. Sí, nosotros estábamos celebrando, entre comillas, estamos tomando cañas y se nos notaba la cierta euforia, claro. Y un señor estaba allí, entró uno y dijo, ¿qué? ¿Celebrando? Y había un tío a mi lado y dice, yo no estoy celebrando. Pero bueno, nos criamos allí en ese ambiente. Era un ambiente jodido, sí. Por eso a mí me cuesta más comulgar con ruedas de molino. O sea, yo he dicho siempre eso. O sea, yo creo que son como los extraterrestres. Siempre están entre nosotros. Lo que pasa es que a veces con disimulo y a veces se pueden salir de verde, con la cara verde, porque ya toca.
La fúria i los colores és un llibre molt entretingut. Ens hem llegit amb el Gerard Jiménez. Gerard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè té anècdotes, algunes us pixareu de riure, anècdotes estil Wyoming, i també té el que segurament espereu o espereu molts de Wyoming, que són reflexions. I el ser una barreja de les dues coses, doncs, és un gran hit. Una estona t'entretens amb les anècdotes de sueques i Interrail i la mili, perquè parla de la mili, és un tema recurrent, però a més és molt interessant aquest episodi, però també hi ha altres reflexions més serioses. Anem per les anècdotes.
Anem per les anècdotes. Per exemple, el Gran Wyoming va sortir, quan era molt jove, a Europa, a l'Extranjero, que se llamava, ¿verdad? Era todo como una cosa, una unidad, ¿no? El Extranjero. Y cuentas algunas anécdotas que tienen que ver sobre todo con la relación con las mujeres extranjeras, que erais un poquito Alfredo Landa todos.
Sí, más tirando a ¿qué te diría yo? ¿Cómo se llamaba, coño? Ahora no, bueno, da igual. El caso es que el extranjero efectivamente era una unidad, porque nosotros éramos la reserva espiritual de Occidente. Nosotros estábamos solos ahí. Estábamos entre África.
Era una isla, sí, sí.
Era una isla. Y estábamos muy orgullosos de ser esa reserva. Y constantemente en la terminología de entonces, era muy curiosa la retórica, se hablaba de costumbres extranjerizantes, la decadencia, era una cosa muy absurda. O sea, es decir, la gente que vivía bien era en el mal. Y en realidad nos tenían envidia porque nosotros éramos mucho más machos y teníamos una potencia sexual desorbitada, esto era tal cual. Nos vendían el Latin Lover como el macho latino y que éramos los únicos que alcanzábamos erecciones en momentos inesperados frente a esa gente que había que estimular en exceso. O sea, todas estas gilipolleces eran parte del inconsciente colectivo. Entonces, cuando salías al extranjero, que era todo era uno, porque sí que marcaba una diferencia radical con lo que era la dictadura, pues lo que veías era una gente que vivía acojonantemente bien comparado con nosotros, ¿no? Y es ahí cuando te caías de un guindo, porque yo, claro, yo salí la primera vez con 17 años, y entonces pues no tenía una formación política crítica seria, ni siquiera la palabra comunista apenas la había oído, ¿no? A partir de ahí me enteré de que iba al mundo, sí.
El Wyoming és referent per moltes persones. Amb el Gerard hem llegit el llibre en paral·lel i avui estàvem comentant l'entrevista, comentant la conversació, i li dije, oye, vamos a buscar un apunte a pie de pàgina que hay aquí de Wyoming. I me dice, pero ¿en qué te has ido a fijar, no? Con 400 páginas que tiene el libro, un apunte a pie de pàgina. Es cuando hablas de Bob Dylan, ¿no? Dices que Bob Dylan parecía no estar de acuerdo con sus propios textos, simplemente veía la necesidad de narrar lo que estaba pasando, pero que no quiso representar aquel movimiento ni ser un líder de opinión. Y pensé, a lo mejor Wyoming es igual, a lo mejor cosas que dices las dices aunque no las pienses porque las quieres subrayar.
Sí, yo digo muchas cosas porque sé que están ahí, yo las veo y nadie las dice y yo las señalo, pero yo jamás, y de hecho tenía una columna en un diario digital que era Infolibre semanal, donde escribía unas soflamas tremendas de 6 o 7 folios. Y me he quitado porque me estaba convirtiendo efectivamente en un líder de opinión. Yo no quiero hacer nada de eso. Yo vengo del mundo del entretenimiento. Lo que pasa es que el programa que estoy haciendo, el intermedio, que ha evolucionado, se ha convertido ahora en un programa diario prácticamente de información. Y entonces, hasta cierto punto, yo me he convertido en una especie de periodista crítico. Yo no he sido nunca periodista. Yo solo soy un testigo privilegiado porque he vivido siempre muy bien en este sentido, porque me hice... Como decía un músico de un grupo que se llama Placebo, decía, mira, muchacho, si te metes en una banda rock and roll, tienes la vida resuelta, ya no tienes que aguantar gilipolleces, puedes hacer lo que te dé la gana, todo el mundo te va a respetar tus extravagancias y sobre todo te va a dar la espalda a todos los gilipollas del mundo. Es verdad. Entonces yo he vivido siempre en ese entorno, desde que tenía 20 años, y he sido un testigo privilegiado de las cosas, porque lo he podido ver con distancia. He tenido muchísimo tiempo para ver las cosas. Y luego tengo un problema gordo, y es que tengo una memoria bastante buena que no se va corrigiendo con la edad, porque el mundo no me ha obligado a tener una evolución lógica, sino que me parezco mucho al que yo era cuando tenía 20 años, aunque la gente no se lo crea, y hago las mismas cosas. De hecho, sigo yendo de gira de rock and roll. La gente pensará, ¿qué hace este tío con 64 años que tengo cumplido subido ahí haciendo, cantando a Chuck Berry? Si lo probaras un día lo entenderías.
Yo te vi, pero está no, mucho hace mejor. Mucho, te vino hace mucho en Barcelona y me lo pasé bomba, ¿eh? O sea, en un concierto en la Sala Bars, exacto.
Uh-huh. Pues sí. Claro, el intermedio, programa diario, programa de información casi política, como decías tú. Aquí estamos discutiendo estos días cómo tratar a Vox. Hablamos de ellos, no hablamos, se hace un chiste, no se hace un chiste. ¿Qué opinión te merece desde el punto de vista periodístico? ¿Qué hacemos?
Yo creo que hay que contar las cosas. El problema está en la gente. Si la gente, el hecho de escuchar esa xenofobia, ese racismo, ese machismo, le convence, el problema está en uno, no en el que lo cuenta. Yo creo que lo que pasa es que, claro, tampoco puedes estar todo el día contando lo que dicen o a ver lo que dicen para solucionarte tu espacio informativo. Eso sería un exceso, como ha ocurrido, por ejemplo, con las imágenes de las calles en Barcelona, ¿no?, con las llamas, que estaban de fondo de todos los informativos durante todo el informativo. O sea, que ahí se le da una relevancia que quizá no tengan. Yo creo que la solución es realmente, pues, decir lo que hay. Si es que para mí no hay nada nuevo, solamente en el estilo. Es el estilo lo que ha cambiado. A ver, los señores de Vox dicen, hay que quitar la ley de memoria histórica. Rajoy la quitó. Estaba muy ufano y sostenía todo el rato, muy orgulloso, de que había dotado de 0 euros la ley de memoria histórica. Es decir, Rajoy hizo lo mismo que hace Vox, solo que Vox lo quiere alardear de ello con chulería y Rajoy lo hace con cinismo. Pero era la misma política, realmente. Aquí en Madrid, perdona, sí, con esto concluyo, si quieres, en el Ayuntamiento de Madrid, que cohabitan los tres, realmente no se sabe quién es el portavoz de quién. O sea, en lo esencial están absolutamente de acuerdo. Y lo cuentan de distinta manera, unos adornando, otros por otra razón y otros porque llovía y yo pasaba por allí. Pero hacen exactamente lo mismo, su objetivo es el mismo.
Leyendo el libro, Wyoming cuentas mucho teatrillo que ha habido a lo largo de tu historia, teatrillo al que has asistido. Y creo que el que es más tragicómico es la mili. Porque tú dices que ahí, bueno, hasta las clases que os daban, ¿no? Cuentas además una anécdota de las clases teóricas que teníais justo empezar la jornada, ¿no?
Uh-huh, así es.
¿Qué te preguntaron? ¿Qué os dijeron de, por ejemplo, de la Constitución?
Sí, bueno, yo lo cuento como ejemplo de lo que fue el desembarco en la transición de los poderes reales, ¿no? Del ejército, la policía, la justicia, o sea... Por supuesto que desembarcaron sin ningún filtro. Y entonces, claro, ¿cómo se sostiene un ejército? Imagínate que las SS y el ejército de la Gestapo y el ejército del Tercer Reich estuviera vigente durante la democracia alemana. Es que esto es una anomalía total, porque este país es un país absolutamente anormal en todo. Entonces, una de las teóricas que teníamos, porque ya la Constitución estaba vigente, era el año 82... era sobre la Constitución, y claro, la persona que le tocó hizo un discurso sobre la Constitución demoledor, en contra, y vino a decir que se limpiaba el culo con la Constitución. Concretamente dijo, para que os hagáis idea de lo que vale la Constitución, me acuerdo de las palabras perfectamente, dijo, a ver, estaba la reina en Aranjuez, llegaron 2-3 sargentos, le dijeron, firma aquí o te meto una patada en la castaña, dijo él, que yo lo de castaña nunca lo había oído. Y no, mira, no, que me sé sinónimo de chocho. Pero bueno, el caso es que...
Es sorprendente.
Sí, dijo, y dijo, ese es el valor que tiene una constitución. O sea que él lo que quería decir es, eso es un papel mojado que va a valer lo que nosotros digamos que va a valer y va a durar lo que nosotros digamos que dure. Y esta era la teórica que nos daban. Y imagínate, yo ya era médico, entonces, y yo estaba alucinando, Dios, madre mía.
Tú cuentas, decías esto del teatrillo, ¿no?, cómo intentaban lavar el cerebro de unos muchachos, aunque vosotros erais mayores que otros que habían ingresado con 17, 18 años, ¿no?, y que tú no te creíste todo lo que te contaron ahí, ¿no?, que lo vivías con una cierta distancia. Hablando de distancia, ¿el ejército ahora y la policía se han distanciado del franquismo?
Yo tengo mis serias dudas, a ver, hay de todo. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, en la Policía Municipal de Madrid, en un chat de 200 personas, hablaban de Manuela Carmena, que en ese momento era la alcaldesa, y hablaban en términos de que ojalá la hubieran asesinado en la matanza de Atocha, que con Hitler no habría tantos negros por las calles, que tenían que estar las chimeneas echando humo de tanto negro como hay por ahí suelto. Esto era un chat interno. Para entenderse la gravedad, por supuesto, no ha pasado nada, porque el juez de turno decidió que era una cosa privada y que no había que entrar. Coño, una cosa privada, 200 tíos. Fíjate, estos tíos llevan armas y cosas, ¿no? Pero tienen sus ideas, por lo que veo. Quiero decir que si uno hace un paralelismo, y en vez de Manuela Carmena, que por supuesto, como la gente de Podemos y otros muchos, se pueden llevar todas las hostias del mundo, si hace un paralelismo y encuentra un grupo de policías diciendo había que pegar un tiro en la nuca a Rajoy, o ojalá viniera Durruti y asesinar a todos los curas de España, pues claro, esto al día siguiente ninguno estaría en el cuerpo. Esto ya te lo digo yo porque lo sé, y aparte que sería un escándalo nacional y todos los informativos abrirían con esa noticia. Pero como quiera que digamos que eran personas muy ligadas a nuestro pasado, iba a decir reciente, o a nuestro presente,
sí,
a nuestro presente facha, pues no pasa nada, se les perdona como travesura de chiquillos.
Y esto es porque dices que la transición en España se hizo muy mal, que realmente no hubo una reconciliación.
No es que se hiciera mal, la transición es un paso probablemente necesario, que es el artículo primero, no vamos a matarnos, hasta ahí está todo el mundo de acuerdo. Artículo segundo, se va a dejar de torturar y de encerrar y asesinar a la gente que piensa de otra manera. Y artículo tercero es todos los que ejercieron política en el fascismo entran por pleno derecho en la nueva democracia, sin ninguna criba y sin ningún filtro. Y esto, vuelvo a decir, que es una anomalía dentro de nuestro sistema. Es decir, que la Constitución en Alemania no la escriben los nazis. Pero en España, claro, había gente, para que se pareciera que había una reconciliación, había gente de todo tipo. Pero claro, don Manuel Fraga, padre de la Constitución, no estaba allí para incrementar las libertades del país, sino para restringir en la medida de lo posible cualquier intento de que aquello fuese un poquito más abierto. Y de hecho su partido no votó la Constitución. Eran 14, 7 votaron sí y 7 no. 7 se abstuvieron, es decir, que no quedó la cosa en tablas. Yo lo que digo de la transición, para empezar, la transición no debe ser algo rígido e inamovible. Pero lo que digo es que fue un desembarco de las instituciones principales, policía, ejército, justicia, en la democracia sin ningún tipo de filtro. Entonces, quiere decir que ahí entraron policías que habían asesinado gente, que eran torturadores encantados, vocacionales, y ejercían luego la máxima autoridad en la nueva democracia. Pues claro, al que le guste, le gusta. A mí me parecía una transición bastante siniestra.
En el caso de Cataluña, ayer...
Perdona, por concluir, remato. Los defensores, porque hay gente que se siente muy dolida. Yo creo que se siente muy dolida en que su obra no se reivindica o no se celebra como se debiera. Pero cuando se les ha preguntado, algunos próceres, creo que fue Alfonso Guerra, pues te vienen a decir, a ver quién tenía cojones de hacerlo mejor con una pistola apuntando que estaba el ejército. Cojones, pues esa es la forma en la que se hizo la transición, alguno está bien.
En el libro, decía, hablando de Cataluña, en el libro hay un momento que, vamos, he puesto punto, separador y todo lo que he encontrado, porque hablas del PSOE, de algo que el PSOE parece haber olvidado. En los años 70, ellos, y te refieres a Felipe González y Alfonso Guerra, eran grandes defensores del derecho de autodeterminación de los pueblos de España. Un documento del PSOE del 74 que decía: la definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parece, indefectiblemente, del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español. Pues sí que se han olvidado las cosas, ¿no?
¿A que sí?
Sí, o sea, parece que sí.
Sería por la pistola.
Felipe González probablemente abofetearía ahora al que dijera eso, que lo decía él. Y no te digo nada, Alfonso Guerra, que ya sus presentaciones de libros se llenan de gente del PP. La gran duda de en torno a esto, fundamentalmente, es: ¿estos señores han evolucionado o siempre fueron así? Esta es la duda que a mí me corroe. Y ya cada vez me inclino más por la primera parte. Es decir, el apoyo internacional que tuvieron, cómo coparon el PSOE, porque en realidad dieron un golpe de mano en un congreso, en Suresnes, en Francia, y se hicieron con el cotarro, estos jóvenes socialistas, que luego ganaron con una mayoría absoluta, ¿no? Entonces, la duda es, ¿realmente les pusieron ahí con un apoyo internacional muy fuerte y con mucho dinero que venía de Alemania, del partido de Willy Brandt concretamente, que lo decidió? ¿Realmente les pusieron ahí para que las cosas no sucedieran? ¿O vinieron con esa ansia transformadora? Bueno, ahí es la gran duda. Yo creo que, y cuanto más hablan, más se le nota, es decir, que Felipe González está abogando por un pacto prácticamente, ¿no? O Rodríguez Ibarra, entre el Partido Popular y el PSOE. Bueno, allá ellos. Pero desde luego eso, están completamente disparatados y se nota mucho que están dispuestos a cualquier cosa con tal de que las cosas no sucedan y no avancen en una dirección. Oponerse ahora a un gobierno progresista es completamente ridículo y les define.
Aquí en Cataluña, cuando pasan las cosas que pasan, a veces, dentro del torbellino, alguien se para un momento y dice: oye, ¿y los intelectuales de izquierda española dónde están? Y te pregunto, Wyoming, ¿dónde están? ¿Hay miedo que se les considere malos españoles o por qué no se habla más?
Del asunto catalán, dices. Sí. Se habla muchísimo en una dirección, todo el rato. Se habla muchísimo. Lo que pasa es que, evidentemente, cualquier persona que no... Hay una doctrina en esto y un consenso total. Y cualquier persona que se salga de eso queda absolutamente ya marginada, apartada y tachada del entorno. Lo que pasa es que, claro, eso es una cuestión que es una, habría que hacer un análisis muy largo, porque la situación actual yo creo que se ha disparatado enormemente y que se está disfrutando por dos partes radicalizadas y bastante irreconciliables en un enquistamiento que no viene a caso. Quiero decir, la situación actual de las elecciones, o que parece un gran muestreo, no es para plantear las cosas de una forma unilateral, probablemente. Entonces, bueno, yo no sé, en este sentido, si lo que se está haciendo es que el enfrentamiento nutre a las dos partes. Unos ganan votos en Cataluña y otros ganan votos fuera de Cataluña cagándose en Cataluña, ¿no? Entonces, esto, yo creo que lo que hay que llegar es a una normalización y a partir de ahí volver a hablar de lo que haya que hablar, si es que no pasa nada. O sea, yo, vamos, la realidad es que si hubiera una mayoría importante o grande o clara, ¿no?, a favor de la independencia, pues eso habría que solucionarlo, porque la otra vía es la ocupación militar, ¿no? Y esa sí que no debe caber nunca.
Durante la transición explicas en el libro que hubo grandes amnistías de presos. Dejaron en la calle a miembros de ETA o del GRAPO que no habían, bueno, de ETA sobre todo, que no habían tenido delitos de sangre. ¿Una amnistía ahora para los presos catalanes del procés?
No, dejaron en la calle a todos los presos de ETA, también los que tenían delitos
también
de sangre.
También los de delitos de sangre.
Sí, además a partir de ahí mataron más que nunca, con más frecuencia y en mayor cantidad, ¿no? La amnistía probablemente habría que revalorar, porque claro, como el preso político ha desaparecido del espectro, no porque estos no lo sean, sino que ha desaparecido como definición. No existen presos políticos en ningún sitio, porque dicen, no son presos políticos, es que se han saltado la ley. A ver, todos los presos políticos de Franco se habían saltado la ley. Estaba prohibida la reunión, la participación política, estaba prohibido todo. Y todos los presos que estaban en la cárcel, que se les llamaba entonces políticos, se habían saltado la ley. ¿Estos señores han saltado la ley? ¿En qué punto? ¿En qué punto? El que se haya saltado la ley y haya cometido un delito flagrante, sí. Pero realmente no están por atracar bancos, no están por sabotear cajeros, no están por otra cuestión muy distinta. Y de hecho hay personas que nadie sabe por qué están en la cárcel. Yo, de hecho, he hablado con algún juez relevante por esta circunstancia que tengo de famoso, que me ha contado que hay gente que, bueno, que es un disparate que estén. Pero me dice, el problema es que nadie lo va a decir dentro de la judicatura. Y esto no hay cena de jueces que lo sostenga. Pero eso es de puertas adentro siempre.
Ayer, de hecho, Amnistía Internacional decía que la sentencia del procés abre la puerta a criminalizar las protestas pacíficas o con desobediencia civil no violenta. Esto muchos juristas con los que hemos hablado en el programa nos lo han confirmado. Esto es una vuelta al tiempo atrás, ¿no?
Bueno, como la ley Mordaza. Esta es una ley que a ver, es que es un disparate que el solo testimonio de un policía sirva. Esto no servía absolutamente para nada, no era garantía de nada. Entonces, ahora, con que un policía diga, este señor, nosotros recibimos, yo he visto correos de gente que de repente están en Toledo, pongamos por caso, ¿no?, tomando un café en una plaza, llegan policías, a ver, documentación, ¿pero qué pasa? No, es una cosa así, tal. Bueno, y luego le llegan multas de 600 euros por haber asistido a una manifestación y haber provocado actos que dice, ¿pero qué coño es esto? Pero esto está pasando constantemente, ¿eh? Estamos hablando de miles y miles de denuncias de personas que en principio no han hecho absolutamente nada y que no tienen la más mínima posibilidad de defenderse. Y es un sistema recaudatorio que lo que consiste es, si vas a esa protesta, te va a caer un puro, muchacho. Y eso es una ley que enlaza efectivamente con el pasado previo a la democracia, pero total y absolutamente, ¿no? O sea, eso de que nadie pueda grabar una acción policial con un móvil, que corra el riesgo de que le quiten el móvil, lo inflen y que encima le caiga un puro, eso es una cosa del fascismo, eso no tendría que estar. Y no sé, sinceramente, porque el señor Sánchez no la quitó al día siguiente. No un tiempo después, al día siguiente.
Estamos escuchando Leño, este Madrid. Vamos a acabar bien con música, porque parte del título Wyoming también es la música, son los colores, ¿no?
Sí.
Que te acompañan toda la vida aún, claro, con los insolventes.
Yo me hice hippie cuando me fui al extranjero, entonces cuando volví vivía esa dualidad, ¿no? Había dos vidas paralelas. Por un lado estaba la dictadura, que es por eso la furia en los colores, porque un amigo me dijo, pero eso que es un libro de fútbol, la furia en los colores. Entonces, y los colores era la vida que llevábamos de manera underground, pues una serie de individuos que, pues eso, allí estaban muy bien representados en Cataluña. Yo recuerdo en los años 70 lo que eran las Ramblas, las Jornadas Libertarias, todo aquello, ¿no? Pau Riba era como el icono de todo aquel movimiento. Y entonces era esa vida, que él los economistas lo llaman desarrollo desigual y paralelo, ¿no? Que es, pues eso, las torres estas de Manhattan al lado de la jungla, que pasa mucho en países en vías de desarrollo. Pues aquí pasaba igual, la dictadura estaba, por un lado, la represión y la falta de libertad absoluta que había, y por otro lado, la vida que llevaba la gente en la clandestinidad y en el underground, ¿no? Que era, pues eso, el rock and roll y tal, y en fin, y se atizaba bien la peña para salir del paso, sí.
¿En qué situación te hiciste la foto que aparece en la portada? Que eres como una cabaretera bebiendo vino.
Sí, esta es la descripción, ¿eh? Cabaretera bebiendo vino.
¿Semidesnuda?
Sí.
Vaya,
¿Qué ha pasado hoy?
A ver, mi idea no era que poner cachondo a la gente, pero bueno, ya veo que la reacción del público es frente a la hora es imprevisible. Ya veo que hay mucho hambre en España. Sí. El caso es que... si eso te pone, macho, vamos regular. El caso es que sí, esa foto está hecha en cualquier momento. Así andábamos
todo así,
por allí.
¿No?
Había mucho así. Y esa foto en concreto está hecha por un amigo mío que se llama Curro Rosón, que ya palmó el hombre, y que... pues estábamos en su casa, era fotógrafo y venga, nos disfrazábamos y hacíamos fotos. Estas cosas pasaban.
El gran Wyoming.
Me parecía icónica de lo que yo algún día fui e intento seguir siendo.
En el momento que te la tomaste no sabías que aparecería en tu futuro libro, ¿no? A lo mejor.
No, yo no tenía ninguna conciencia de futuro. Entonces el presente era excesivamente inmediato.
El gran Wyoming acaba de publicar La fúria i los colores. I avui hem intentat fer el mateix que fa el llibre, les anècdotes i el discurs... polític i històric que sempre ens agrada escoltar del gran Wyoming. Wyoming, gràcies. Moltes gràcies i molta sort.
Vinga, moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu.